Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves 22 de octubre, Día Mundial sobre la Concienciación de la Tartamudez.
¿Cuál es su primer recuerdo?
No he venido a hablar de mis asuntos personales.
¿Por qué ha venido entonces?
¡Porque soy un tartamudo!
Hablamos de un trastorno de la comunicación que se caracteriza por interrupciones involuntarias del habla, acompañadas de tensión muscular en la cara y en el cuello, miedo y estrés. Suele aparecer entre el segundo y el cuarto año de vida y se da 4 veces más en hombres que en mujeres. Hasta el siglo XIX se creía que estaba provocada por un mal funcionamiento de la lengua y a los tartamudos se les operaba haciéndoles auténticas averías, como dividirles la lengua, contársela en trozos, en fin, una barbaridad. Hoy en día, aunque sus causas siguen sin estar muy claras, la teoría que se sigue estudiando apunta a una disfunción genética, ya que suele prevalecer en las familias. Lo que sí está comprobado es que no está causada por el estrés o la ansiedad. Sin embargo, sí que suele tener ese efecto de estrés e incluso de depresión en la persona que la padece, y además sigue siendo objeto de una especie de fobia social donde se margina a estas personas e incluso se cuestiona su capacidad intelectual, aunque está demostrado que muchas de las personas que tartamudean tienen un coeficiente intelectual más alto de lo común.
Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar.
El trabajo será o no una lata, pero lo que es evidente es que ya no es lo que era, ni hace unos años ni hace unos meses. Esto lo sabe muy bien Albert Cañigueral, que ha escrito un libro del que vamos a hablar con él, en el que se analizan cosas como si tiene futuro el trabajo asalariado, tal y como lo conocemos, si los robots nos lo van a quitar, o qué otros retos tenemos por delante en este sentido. Aunque si hablamos de retos, hay uno que no hemos conseguido y es el de acabar con el acoso escolar. Lo sabe muy bien Raúl Vigara, tiene 16 años, es de Móstoles y acaba de publicar su tremenda experiencia como víctima de la crueldad de sus compañeros de colegio. Hemos pensado que merece la pena hablar hoy con él porque su testimonio puede ayudar a muchos críos que están pasando por lo mismo. Y Andrés Trapiello mantiene una historia de amor con Madrid desde que llegó aquí hace 45 años. Si queréis saber por qué y cuáles son sus recuerdos asociados a diferentes rincones de la capital, no os perdáis la conversación que vamos a tener con él a partir de las 12 aproximadamente. Y los jueves nos visitan Juan Luis Galiacho y su periodismo de investigación, el doctor Jesús Sánchez Martos y su sección Curarnos en Salud, hoy dedicada a la salud del intestino. Tenemos crítica de trailers y atención porque Luis Nemolato estrena su Política entre costuras, en la que va a analizar cada semana cómo visten los políticos y los personajes muy famosos, irán entrando personajes de diferentes sectores, relacionándolo con el mensaje que transmite, que puede que sea o no el que quieren transmitir. Pero antes de nada vamos con nuestra ronda de redacción. Nieves Ortiz, efeméride de este jueves.
Un día como hoy de 2011, hace 9 años, fallecía el torero Antonio Chenel Antoñete.
La afición de toda España en los ruedos te llamaba el coloso de los genios.
Su infancia transcurrió en los años de la posguerra junto a su tío, el mayoral de la Plaza de Toros de Las Ventas, donde prácticamente se crió y comenzó a soñar con el toreo. Forjado en capeas por los pueblos, tomó la alternativa en 1953 en Castellón, apadrinado por Julio Aparicio, y la confirmó en Madrid poco después. Su larguísima carrera se prolongó a lo largo de más de 40 años con muchos altibajos, retiradas y reapariciones. No se resignaba a retirarse, los toros habían sido su vida entera y lo siguieron siendo ya como comentarista televisivo y como impenitente aficionado hasta el final.
Belén Almonacid, felicitemos.
Pues vamos a felicitar, claro que sí, 77 años, nacía un 22 de octubre del año 1943, cumple Catherine Deneuve, una de las actrices francesas más importantes de todos los tiempos y además, según algunas revistas, una de las 100 estrellas más atractivas de toda la historia del cine. La empezamos a conocer y se lanzó a la fama con películas de Luis Buñuel, de Roman Polanski. Ha sido además un gran mito de elegancia porque era la imagen del fallecido Yves Saint Laurent. Lo de rubia, hay que decir que es de bote, esto hay que comunicarlo. Es rubia teñida, le dijo que se tenía que poner de rubia. Aquel que descubrió también a Brigitte Bardot y desde entonces ha sido el color de pelo que la ha acompañado. Le damos las felicitaciones a Catherine Deneuve. Felicitamos también, nos quedamos ahora aquí en nuestro país, 51 años cumple, Coque Maya.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
Lo hacemos con esta canción de amor, claro que sí, para recordar a una figura que ha visto cómo en los últimos tiempos se tenía que explicar que era el cantante de los Ronaldos para ahora de explicar, gracias a él, quién fue ese grupo que ya nadie recuerda y que era los Ronaldos. Empezó con tan solo 15 años, dando forma a este grupo musical que tuvo su lugar importante a finales de los 80 y primeros de los 90. Tenía tanta cara de crío y además lo era, que en algunos momentos le costó lo de entrar a los garitos para poder dar los conciertos.
Tu bandera ha traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás.
El santoral y el significado de los nombres del día llega con Clara Esteban.
Y hoy tenemos a un santo del que nos conocemos su vida, porque la hemos vivido, y también recordamos perfectamente su canonización, porque fue en 2013. Hablamos de San Juan Pablo II,
el Papa. He felicitado yo a Colmenarejo, que se me ha ido la... Felicidades, Colmenarejo.
Ay, bueno, Carol Wojtyla era en realidad su nombre, San Juan Pablo II fue el que él eligió para su pontificado y, bueno, pues como decíamos, no hace falta referir su biografía porque seguramente la mayoría nos acordamos perfectamente de él. Fue elegido Papa en 1978 y murió el 2 de abril de 2005. En España hay 340.000 Juanes, y no tenemos la referencia de los Juan Pablos. Entonces aquí esto es al gusto, ¿vale? Los nombres compuestos no los podemos contabilizar. Así que cada cual que se felicite si lo ve conveniente.
Muy bien.
Y punto. Pero tenemos otro nombre, el de Santa Alodia de Huesca. Es un nombre que no es muy común, son 368 mujeres las que lo llevan y sobre todo, ¿dónde lo llevan? Pues en Aragón, lógicamente. Uh-huh. Estamos hablando de Santa Alodia de Huesca, que junto con Santa Nunilo, que era su hermana, dicen que gemela, fueron vírgenes y mártires, eran de padre musulmán y madre cristiana y fueron decapitadas en el 851 por negarse a renegar de su fe cristiana. Hay bueno, pues mucho culto a estas hermanas y mucha devoción, como decimos, en la en toda Aragón y concretamente en Huesca. El origen de los nombres, que me he saltado a Juan, que es del hebreo, favorecido por Yahvé, es el significado, y Alodia es de origen vasco, significa rica.
Carmen Martín Tejeda, sorpréndenos con el refrán del día.
Si este mes no hace el tiempo que tiene que hacer y no llueve como debe llover, la cosecha de cereales no va a ser lo buena que debiera ser y nos quedaremos sin pan. Por eso tendremos que conformarnos con comer muchos pucheros y poco pan. O dicho de otra manera, si octubre es corto en granos, será largo en caldos.
Unidad Móvil, Gloria Talavera, ¿por dónde andamos?
Buenos días, Eli, y en esta mañana vamos a contar cómo funciona la glorieta de Lope de Hoyos con la reapertura al tráfico después del desmontaje total del puente de Joaquín en Costa. Se ha recuperado, por lo tanto, la movilidad. También los peatones lo van a tener más fácil porque de nuevo pueden cruzar por los antiguos pasos de cebra. Las líneas de la MT han recuperado sus trayectorias habituales y los vecinos ahora de este entorno de Chamartín esperan con ganas conocer más detalles del futuro proyecto, porque las obras de reurbanización de este espacio que se ha recuperado no van a comenzar hasta el año 2021. Ya se sabe que, por ejemplo, habrá aquí un bulevar con árboles y un carril ciclista, pero no se han dado más detalles.
Y a eso de las 11 abriremos nuestro ratito de oyentes con Sergio Martín Romo.
Hoy con esas cosas que te da pereza hacer y que dejas siempre para otro momento. ¿Qué es lo que siempre dices, eso, para qué lo voy a hacer luego mañana? Llenas el fregadero hasta arriba, hasta que no lo ves lleno, no dices, bueno, lo voy a poner en el lavaplatos, en el lavavajillas. Vas a la compra cuando ya solo puedes cenar leche con galletas. ¿Qué es aquello que no haces aunque sabes que tienes que hacerlo? 628-091-117.
¿Y qué pregunta hacemos hoy a los oyentes en nuestra encuesta de Twitter, Honorato?
Bueno, pues ya sabes que el próximo sábado, de la madrugada del sábado al domingo, habrá cambio de hora.
¡Oh,
qué pereza!
¿Y eso que dormimos una
Tengo
hora,
una buena noticia. Creo que ya va a ser el último cambio de hora.
Venga ya.
Porque
llevamos diciendo esto desde el principio de los tiempos.
Sí, va a pasar. En 2021 al final vamos a decidir si nos quedamos con el horario de invierno o con el de verano.
¿Y con cuál nos quedamos?
Pues no lo sabemos todavía.
Ah, bueno.
A ver, ¿vamos a decidir eso? No lo decidamos. Es que hay que ir parte por parte.
Ya.
Primero, vamos a decir que no cambiamos más el año que viene.
Bueno.
Pero tenemos que elegir entre el horario de verano o el horario de invierno. El horario de verano, para que te hagas una idea, es el que tenemos hasta este sábado.
Uh-huh.
Y el de invierno es el que empezaremos a partir del domingo.
Exacto.
Nuestra pregunta para todos los oyentes es muy fácil. ¿Es mejor quedarnos el horario de invierno o el de verano?
Pues ya está.
Para no cambiarlo nunca más, ¿eh?
Para quedarnos siempre igual.
Eso es. ¿Serían los 12 meses del año el horario de invierno o el de verano? Hay que pensarlo, ¿eh? ¿Qué prefieres? Si madrugas, normalmente elegirías el de invierno. Y si te gusta trasnochar, yo creo que el de verano te iría mejor.
Bueno, el hecho de que te quedes con el de verano no quiere decir que todo el año vaya a hacerse de noche a las 10 de la noche.
Eso es.
Y si nos quedamos con el invierno tampoco quiere decir que anochezca a las 5 de la tarde todo el año, porque va cambiando la cosa del sol
también,
y estas cosas.
También.
Bueno, que cada uno lo piense. Y si queréis votar, pues estaremos encantados. Nuestra cuenta de Twitter es @buenosdiasom. Y ya sabéis que a cada ratito viene Carlos Honorato y nos dice cómo
actualizo.
Va la cosa.
Actualizo.
Va actualizando.
F5,
para ir dando
F5
pistas.
Y doy las notas según van saliendo.
¿Pero lo haces con F5, F5?
No.
Ah, bueno.
Lo hago con el móvil.
Madre, vaya trabajo, señores.
Durísimo y me pagan, ¿eh?
Hasta luego, hasta
luego.
No lo digas muy alto.
Tengo un amor en la calle que pone precio a su cuerpo. Y yo que la quiero tanto, y yo que tanto la quiero, no quiero pensar en ella.
Justo hoy se cumplen 25 años que nos dejó Juan Antonio Jiménez Muñoz, más conocido como Jeros, vocalista, compositor y el del medio de los chichos.
A veces es difícil entenderlo, porque la considero solamente mía, sabiendo que unos la tocan, a pesar que otros la alquilan. Sale siempre por la noche y lleva bolso en la mano, sabe que todos murmuran, siempre la están criticando. Tengo un amor en la calle que pone precio a su cuerpo, y yo que la quiero tanto, y yo que tanto la quiero.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía, entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta, es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid. Out here the nights are long, the days are lonely. I think of you and I'm working on a dream. I'm working on a dream.
El trabajo y la forma de abordarlo ya no es lo que era ni hace unos años, ni siquiera hace unos meses. Hay factores, algunos que se veían venir y otros inesperados, como es el caso de la pandemia, que nos han cambiado completamente los parámetros a la hora de abordar no solamente el futuro laboral, sino nuestro presente. Esto lo sabe muy bien Albert Cañigueral, que publica hoy El trabajo ya no es lo que era, nuevas formas de trabajar, otras maneras de vivir. Albert, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, leyendo tu libro, uno se hace muchísimo más consciente de que estamos en un momento de revolución en el trabajo, algo que ya ha ocurrido a lo largo de la historia, pero que nos ha tocado vivir nosotros, ¿no?
Sí, sí, eso es primero aceptar esa realidad de que, como bien dices, la manera de trabajar ha ido cambiando a lo largo de la historia. Ahora estamos muy acelerados por culpa de la tecnología y la pandemia, y como has dicho, ya no hace falta ir muchos años para atrás, sino unos meses para atrás. Mucha gente está trabajando de manera distinta. Aceptarlo y ver cómo nos vamos adaptando desde todos los lados.
Bueno, nos vamos adaptando, dices, Albert. ¿Estamos consiguiendo afrontar los nuevos retos laborales que tenemos por delante? ¿Estamos preparados?
Es difícil, pero porque evidentemente cuando estamos en una época de cambio de paradigma, ¿no? Venimos de un paradigma muy industrial, de ir a trabajar durante muchos años al mismo sitio con un único empleador, y estamos viéndonos que podemos trabajar de maneras distintas, de manera más fragmentada, con varios empleadores, en varios espacios. Es un cambio muy fuerte en algo muy central de nuestras vidas, como es el trabajo. Eso tiene impactos en los propios trabajadores, en las empresas, las administraciones. Y bueno, estamos empezando a dar pasos, yo soy optimista, y en el libro hay varios ejemplos de cómo nos vamos adaptando, pero el trabajo no es fácil.
El trabajo de aquí, no sé, a una década, por ejemplo, supongo que se va a parecer muy poco, porque como tú bien indicas, es verdad que estamos en una revolución, pero la tecnología hace que todo suceda mucho más rápido. Vamos casi, casi detrás de los acontecimientos, ¿no? No es como en otras épocas de la historia, donde las cosas han ido, digamos, con más tranquilidad y ha habido, pues, otra manera de afrontar los nuevos retos. La tecnología, vamos a centrarnos ahí, por ejemplo, de la que tú hablas muchísimo en tu libro. Claro, la pregunta que nos hacemos todos y que tú también planteas en el libro es si nos van a quitar el trabajo los robots. Fíjate, hace unos días hablaba yo con Niño Becerra y él decía uh-huh. que de aquí a futuro, él ponía, creo que era el año 2050, más o menos, la gente podría tranquilamente vivir sin trabajar, porque lo harían los robots, cobrar un salario mínimo y dedicarse, él decía, a la marihuana como soma, digamos, para mantener al pueblo tranquilo. ¿Tú eres, tienes una visión parecida a esta del futuro?
Bueno, hay narrativas, distintas narrativas que compiten, y parte de lo que he hecho en el libro es estudiar o buscar varios estudios, y hay amplios desacuerdos, es decir, sobre todo en este ámbito del impacto de la tecnología y de la robotización, automatización, hay gente que lo ve como un Niño Becerra en pocos años, y hay gente que lo ve a un plazo mucho más largo. Yo me sitúo en un plazo intermedio, viendo cómo, por ejemplo, la tecnología puede aumentar nuestras capacidades de ser unos trabajadores, digamos, aumentados. Incluso hay una palabra nueva que sale, el centauro, que es la mezcla entre persona y máquina, persona e inteligencia artificial, que es realmente la manera más interesante de trabajar. Yo, que nos quiten completamente el trabajo las máquinas, no creo que deba ser nuestra primera preocupación. Mm. Nuestra primera preocupación es lo que ya está ocurriendo, y es que las máquinas, las inteligencias artificiales, los algoritmos, están organizando el trabajo. No es que hagan nuestro trabajo, pero sí que se convierten en nuestros jefes, que también nos debería preocupar.
Fíjate, con las nuevas tecnologías y las nuevas modalidades de trabajo, hay áreas que hubiesen sido impensables hace unas décadas y ahora, bueno, pues están de plena actualidad. Han surgido también cargos nuevos. Tú eres Connector Wizard. ¿Eso qué es exactamente?
Sí, eso es una primera dificultad. De hecho, uno de los retos que tenemos en estas nuevas maneras de trabajar es el tema de la identidad. Tradicionalmente nos hemos identificado, pues eso, soy conductor de tren, soy cartero, soy pescadero, soy profesor, con una única función. Y en este mundo al que vamos, con relaciones laborales más fragmentadas, donde vamos a tener actividad laboral en varios frentes a la vez, tendremos que ir acostumbrándonos a tener una descripción incluso con barras separadoras, ¿no? Soy A, barra B, barra C. Esto me ocurre a mí. Lo de Connector, bueno, formo parte de este colectivo de consultores independientes, se llama Wisher, se escribe Wi en francés, Wisher en inglés, donde venimos explorando los impactos de la tecnología en la sociedad, y el Connector es la persona que dentro de este colectivo ha dado un paso adelante y ha dicho, bueno, quiero implicarme en la organización, en liderarla, ¿no? Y en este caso, pues yo legalmente soy también el vicepresidente, porque no nos gustan las jerarquías, ¿no? Por tanto, solo tenemos este cargo. Estás muy implicado o poco implicado, es como la única. Y como dices, todo esto es difícil de explicar y muy novedoso, y bueno, forma parte del reto de irnos adaptando, ¿no? ¿Cómo nos explicamos?
Tu trabajo, Albert, tiene mucho que ver, como dices, con las plataformas digitales. Y hay un dato que me ha llamado muchísimo la atención en tu libro, y es que España está en la cabeza en Europa en trabajo mediante plataformas digitales. Pues fíjate, esto no me lo había imaginado yo.
Sí, sí, realmente varios estudios, no solo un estudio, sino varios estudios apuntan a este dato, que somos una sociedad tecnológicamente más avanzada que nos pensamos, es decir, la conectividad que tenemos, los teléfonos móviles, lo adictos que estamos al WhatsApp, todo esto, no, desde la parte tecnológica estamos muy preparados, y somos una sociedad también muy plástica, en un periodo más o menos corto, de unas cuantas décadas, desde el final de la dictadura hasta ahora, el concepto de familia, ¿no? Bueno, muchas leyes, cómo nos organizamos, al matrimonio homosexual. Hemos sido una sociedad que hemos sufrido muchos cambios en un tiempo corto, y esta plasticidad nos permite adoptar estas nuevas formas de trabajar y estos mecanismos de una manera más rápida que otros países.
Fíjate, mencionaba yo esas predicciones que hace Niño Becerra para el año 2050. Las tuyas van por el camino de los nuevos trabajos. En 2030, dices tú en tu libro, pues más de la mitad de los empleos que habrá no existen en la actualidad. Ahora, la pregunta que surge inmediatamente al ver es, entonces, ¿para qué están estudiando nuestros jóvenes? Es decir, ¿tiene sentido lo que están estudiando en estos momentos nuestros jóvenes?
Si es un conocimiento muy específico en un ámbito muy concreto, les va a servir en un periodo corto de tiempo. Como bien dices, muchas de las cosas que esperamos hacer en 10 o 15 años aún están por inventar. Hace 15 años o 10 años nadie podía sacarse el título de piloto de dron.
Yeah.
o de gestor de redes de comunidades de Instagram o de Twitter. No existía. Por tanto, lo que tenemos que ser conscientes es que tendremos que seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Tenemos que ser conscientes que tenemos que desaprender, porque a veces aquella manera de hacer las cosas, aquello que sabemos también nos limita para aprender nuevas cosas. Y lo que debería aprender también los niños en este momento es a trabajar en grupo. Una cosa es que he descubierto haciendo este libro es que este futuro de trabajo, donde, como digo, tenemos relaciones laborales bastante fragmentadas, es muy importante que nos juntemos en pequeños grupos, de como si fuera pues el grupo de que nos vamos de fin de semana o el grupo del fútbol, ¿no? Es decir, y esas relaciones personales donde hay confianza, sabemos comunicar, sabemos trabajar en equipo, esas habilidades blandas son y serán mucho más importantes que las habilidades duras, técnicas, que van a ir caducando cada vez más rápido.
Trabajar en burbujas, por lo que entiendo que es lo que estás diciendo más o menos, de grupos muy determinados de gente, pero al mismo tiempo, al ver, claro, no sé, tenemos que acostumbrar al teletrabajo también, que también modifica muchas cuestiones. Por ejemplo, ¿van a seguir teniendo sentido los sindicatos, por ejemplo?
Hablo con varios de ellos y realmente tienen que reinventarse, porque claro, su función o su naturaleza necesita o requiere de un espacio de trabajo compartido, como es una fábrica, una escuela, ¿no? una oficina tradicional donde la gente comparte tiempo, espacio y tiene una identidad colectiva acerca de quiénes son, y a partir de ahí ejercemos, ¿no? Nos organizamos y ejercemos derechos a través de los sindicatos. Esta distribución en el espacio y el tiempo del trabajo dificulta mucho la manera tradicional de actuar de los sindicatos. Son conscientes, aún no saben cómo afrontarlo, y lo interesante es que están empezando a tejer puentes con pequeños grupos de trabajadores independientes que ya se organizan, los más visibles siendo los trabajadores de Glovo, de Deliveroo, este tipo de servicios. Pues lo bueno es que están empezando a establecerse este diálogo entre el sector sindical tradicional y estos nuevos grupos de representación de trabajadores independientes.
Bueno, lo que parece impepinable, leyendo tu libro, Albert, es que el pluriempleo tiene un horizonte fantástico. Nuestros hijos van a tener que trabajar en diferentes sitios todo el rato y al mismo tiempo.
Sí, esto, como digo, puede ser visto como de una mirada. Lo primero que podemos pensar es que es una situación muy precaria de trabajo. Yo animo a la gente, y el libro también lo hace, a buscar una visión positiva de este escenario y dejar de pensar que ir 8 horas al día al mismo sitio durante 40 años es la mejor manera que podemos organizar nuestra vida laboral. Se abren muchas oportunidades de una flexibilidad bien entendida, bien organizada. Para todo esto es necesario, evidentemente, va a ser una vida laboral con menos estabilidad, por tanto necesitamos mecanismos de protecciones que reconozcan esto y protejan a las personas con empleos tradicionales y las personas que trabajen de estas otras maneras por igual, ¿no? Por estar protegidos por ser ciudadanos, por ser personas, no por el tipo de contrato laboral que tengamos con un empleado.
O sea que, fíjate, por esto que luchamos tanto, por los contratos indefinidos, ¿esto van a dejar de existir en un futuro, me imagino?
Bueno, datos del año pasado de la EPA, a nivel español, el 90% de los contratos firmados en España el año pasado fueron de carácter temporal. No hace falta moverse al futuro. España es un mercado especialmente con este tipo de contratos a nivel europeo, pero digo, no hace falta ir al futuro. De los 22,1 millones de contratos del año pasado, el 90% fueron temporales, con una duración media que tendría que buscar, que eran como de 50 días, algo menos de 2 meses.
Bueno, pues todo esto de lo que estamos hablando, Albert, pero mucho más extenso y más reflexionado y evidentemente, bueno, pues muy completo, es lo que recoges en este libro, El trabajo ya no es lo que era, que lleva como subtítulo Nuevas formas de trabajar, otras maneras de vivir, porque evidentemente el trabajo condiciona una gran parte de nuestra vida, ¿no? tendremos que ser más, tenemos que estar más predispuestos a movernos, a tener varios trabajos, en fin, a trabajar de otra manera, desde nuestra casa, con otro tipo de control, a través de plataformas digitales, en fin, que todo aquel que quiera saber hacia dónde se encamina el mundo laboral, tiene que leerse este libro que está editado por Conecta. Albert, que tengas muchísima suerte.
Muchas gracias, Eddie.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Aglomeraciones, ruidos y terrazas interminables es el día a día de los vecinos de la calle Ponzano, que cuenta con 39 bares, que no está mal, ¿eh? La lucha viene de lejos, pero con la crisis del coronavirus se han permitido ampliar las terrazas y, según dicen los vecinos, en ellas, en muchas de ellas por lo menos, ni siquiera se cumplen las medidas sanitarias. Como siempre, nos gusta estar en el lugar donde se produce la noticia, así que nuestra unidad móvil con Gloria Talavera está precisamente en esa calle. Gloria.
Buenos días, Eli. Sí, aquí instalados ya en la calle Ponzano y fíjate, está lloviendo y casi que los vecinos de esta zona de Chamberí lo agradecen. Es lo que me decía Angelines, porque si no, ya estarían funcionando las terrazas hasta 39, ¿no? Sí, que han proliferado desde el mes de junio.
Sí, bueno, aquí han proliferado, ha desaparecido el barrio debajo de las terrazas, porque ya no se reconoce el barrio. Y luego, pues sí, la verdad es que hoy no están puestas, porque claro, evidentemente la gente no se sienta, pero bueno, también cuando llueve tenemos un problema enorme, y es que como han puesto unas plataformas, ahí resulta que no pasa el agua y se forman unas lagunas que los vecinos no podemos pasar. La gente mayor tiene miedo porque es que se puede caer, es que es imposible, son como piscinas, y se acumula y no desagua.
39 terrazas en una calle, ¿que cuántos números tiene?
Pues
100
aproximadamente. Vale, bueno, la calle entera, así como 100 o así, nada más. Bueno,
el problema viene de lejos, pero claro, ahora Pilar se añade esto de las terrazas. Lleváis tiempo denunciando que aquí no se puede descansar ni de noche, ni de día, ni en verano, ni en invierno, ni de lunes a domingo.
Sí, bueno, sabéis, porque lo hemos hablado muchas veces, que la Asociación de Vecinos del Organillo lleva 5 años dando la vara con la calle Ponzano. Y luego hemos creado aquí la plataforma Vecinos Sin Ruido para reivindicar que no haya ruido. Ahora, con la pandemia, es verdad que hay menos ruido porque hay restricciones y tal. Pero a cambio, el alcalde de Madrid, bueno, en concreto el concejal de Chamberí, ha autorizado entre el número 1 y 60 de Ponzano 30 y tantas terrazas. Que nos han quitado en la calle Ponzano 90 plazas de aparcamiento de residentes. Entonces tenemos varios problemas. Uno, que estas aceras, como tú estás comprobando ahora mismo, son muy estrechas. La gente pasamos por las aceras con mascarillas y en las terrazas está la gente sin mascarilla, como es evidente. La gente de este barrio es muy mayor. Entonces tenemos el problema fundamental, que es el de nuestra salud, que nos tiene asustados. Por eso y por el ruido, que genera un estrés increíble, y que cuando vuelvan la vida normal, aunque se supone que las terrazas las quitan el día 31 de diciembre, pero cuando vuelva a la vida normal, aquí no va a haber Dios que viva, porque la calle se ha convertido auténticamente en un bar. Y la otra parte que nos preocupa, porque tenemos nuestros derechos como vecinos, es que nos han quitado, como te he dicho, 90 plazas de aparcamiento verdes de residentes. Y este distrito, este barrio en concreto, es muy viejo, las casas no tienen garajes y nosotros no tenemos dónde aparcar. Y tenemos que ir a trabajar y tenemos que madrugar y, en fin, y nosotros no descansamos porque no podemos descansar, no podemos disfrutar del espacio público porque nos lo han ocupado con las terrazas y ahora además tampoco podemos aparcar, o sea que es un lujito de barrio, nos están dejando.
Angelines, a ti te ha cambiado también la vida, ¿qué te encuentras al salir de tu portal?
Pues mira, nada más salir al portal, lo primero que me encuentro son dos terrazas y gracias a Dios peleando hemos conseguido que nos dejaran el hueco del portal para poder salir, porque claro, tú ponte que hay gente mayor en la casa, vienen con un coche porque la trae su hija y si no se tiene que ir hasta la esquina para poder llegar hasta su casa. Eso por no decir si un día hay un accidente con los bomberos o una ambulancia.
Pasear con el perro, imposible.
Yo tengo un perro y es imposible. Me tengo que ir hasta el final de la esquina para poder cruzar porque es que mi perro está asustado con el ruido. Aparte de que hay otra cosa. Están hablando a lo mejor abajo y el ruido sube multiplicado por 3, por 6, depende del grupo, del piso en el que tú vivas. Se oye arriba en el sexto que parece que lo tienes en los oídos. Es tremendo el ruido.
Y las terrazas no se montan solo con sillas y mesas, ahora se añaden las estufas y todo tipo de ornamentos.
Sí, bueno, plantas, estufas, estamos temiendo que incluso intenten cerrarlas de alguna manera, porque claro, ahora viene el invierno, las lluvias, el frío, pues claro, querrán acondicionarlo lo más posible para que haya más gente. Entonces tememos que encima tengamos todo techado y todo cerrado, que no podamos ya, entonces ya sí que ya no podemos ni vivir, porque esto ya nos deja sin calle.
Los bares se cierran a las 11, pero la fiesta continúa en el exterior.
Eso de que se cierran a las 11 es mucho decir. El fin de semana pasado llamamos varios vecinos a la policía de diferentes puntos del barrio, porque a las 11:30 había muchas terrazas abiertas con la gente sentada en las mesas. Entonces hay muchos bares que cumplen, pero hay otros pocos que no cumplen, y unos pocos bares y unos pocos clientes, que en total son una ínfima minoría de la ciudad de Madrid, nos están amargando la vida a todos. Nos están amargando la vida a los ciudadanos y a los comerciantes, porque las terrazas están imposibilitando que la gente vea los comercios, los pocos que nos han dejado. Entonces, aquí el comercio de toda la vida, o de moderno, me da lo mismo, porque hay muchas tiendas modernas, va a verse, a eso sí que se van a ver abocados a la ruina, porque nadie les ayuda, y además ahora, gracias al ayuntamiento, los bares les están tapando la poca visibilidad que ya tenían.
Los bares y los hosteleros dicen que a veces los vecinos le lanzan huevos.
No, eso no es verdad. Yo no tengo noticia de que nadie haya agredido a ninguna terraza, ni a ningún hostelero, ni a nadie. O sea, eso no es cierto. Lo que pasa que, bueno, no quita mal que a lo mejor la gente esté enfadada. Por supuesto que está enfadada, pero aquí no ha habido ninguna agresión por parte de nadie.
Enfado. Ayer llevasteis estas protestas a la puerta de la Junta Municipal. ¿Ha habido respuesta? ¿Salió alguien a recibiros?
Sí, bueno, ayer salió, estuvo un vocal de Más Madrid un ratito, y estuvo la concejala del PSOE, Mar Espinar, y el portavoz del PSOE. Estuvieron también un ratito, porque yo estaría en pleno de la Junta Municipal, bajaron a saludarnos, pero son los únicos que bajaron a saludarnos. El concejal, por supuesto, ni se ha dirigido a nosotros para nada. Nos hemos cansado de poner denuncias, porque todo esto lo tenemos denunciado, porque además aquí hay muchas terrazas que no tienen licencia, que están puestas por el monte. Las hemos denunciado una a una, porque tenemos relatados en un folio todas las terrazas que hay en todo el distrito de Chamberí puestas sobre calzada, y no nos hacen, pero ni caso, o sea, el concejal parece que es el concejal de los bares, no el concejal de los vecinos.
Pilar, Angelines, ¿veis sencilla la solución? ¿Estáis desesperados? ¿Cuál es vuestro estado de ánimo?
Pues no lo vemos fácil, porque la verdad es que la Junta de Distrito no colabora para nada con los vecinos. Parece que solamente tienen derecho los bares. Entonces, por ejemplo, además las ayudas se están concediendo, parece ser, más a los bares que a ningún otro comercio pequeño que también tienen sus necesidades. Entonces, no lo veo fácil. La verdad es que me parece que esto es una larga tarea, no vamos a dejarlo, pero me parece un poco complicado que consigamos, por lo menos, que pongan orden en el barrio, eso es lo mínimo, que la policía venga, que controle luego, porque además, ¿sabes qué pasa? Cuando cierran las terrazas a las 11, se están formando en pisos del barrio fiestas clandestinas, evidentemente, que a lo mejor hay 30 personas dentro. De hecho, nos han comentado aquí en la calle Santa Engracia que la gente compra bebidas, incluso en la gasolinera y tal, hay cola para comprar bebidas. ¿Dónde van luego? Pues a pisos clandestinos. Entonces, nos han dicho que hasta están cobrando, incluso en algunos pisos de estudiantes y tal, que están cobrando las entradas. Entonces, esto se está poniendo un poco complicado con respecto a la pandemia también.
Situación muy complicada, muy preocupados los vecinos de Chamberí. En la calle Ponzano, Eli, hemos contado hasta 39 terrazas, una terraza aproximadamente cada 30 metros. Han hecho llegar sus molestias a la Junta de Distrito. De momento, no han obtenido ninguna respuesta.
Bueno, vamos a ver qué es lo que les depara el futuro. Claro, por un lado están los hosteleros que necesitan trabajar, por otro lado los vecinos. Es muy complicado casar, digamos, todos los factores que nos está trayendo esta pandemia, pero es lo que hay que intentar.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes. Y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es.
El fútbol sigue sonando diferente.
Pero un clásico en Onda Madrid suena con la pasión de siempre.
Este sábado, desde las 3:30 de la tarde, estás convocado para el partido en el Nou Camp. Barcelona-Real Madrid.
El clásico se juega en Onda Madrid.
¡Del Real Madrid!
Aredos Abogados. Consulta gratuita. Eficacia jurídica. Honorarios fraccionados sin intereses. aredosabogados.com.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApp universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid. La radio que más se parece a ti.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Juan Luis Galiacho, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
¿Cómo hemos tenido la semana? Con mucho trabajo, me imagino, para tu periodismo de investigación.
Pues sí, la verdad que sí. Es una semana, como todas las últimas, bastante complicada desde el punto de vista de sucesos e investigación, con juicios mediáticos, como puede ser el juicio de Maje, el juicio de Chune. Bueno, hoy acaban de, no sé si habéis dado la noticia de que el crimen de Mucha Miel, de que también ha sido... Por fin ya hallaron los asesinos por la Guardia Civil, esta mañana lo ha comunicado. Se trataba de unos sicarios que habían ido hasta la albergue de Mucha Miel para matar a una persona a sangre fría en la playa.
Esto de los sicarios, fíjate que veíamos en películas hace no demasiado tiempo y que nos parecía absolutamente impensable. Sin embargo, ya hemos tenido varios casos de sicarios que matan, digamos, por encargo, a cambio de dinero, a personas... o que tienen que ver laboralmente o familiarmente con la persona que hace el encargo.
Sí, efectivamente, el crimen de Mucha Miel se trataba de un ajuste de cuentas, un español que llamó a estos dos sicarios colombianos, hermanos además, y bueno, uno ha sido detenido y el otro pues se encuentra en Colombia porque rápidamente marchó para Colombia, porque es que la gran diferencia de los sicarios es que normalmente no se quedan en el lugar, salen huyendo, ¿no? Era que es en referencia al crimen de Llanes, ¿no? Cuando llamábamos sicarios a esos dos magrebís que mataron al concejal y que se quedaron en el País Vasco, ¿no? Y no, un sicario no se queda nunca en el lugar del crimen, ¿no?
Ya, llega, mata y se va.
Y se va. De y la además misma. Por cantidades, por cantidades ridículas. Estamos hablando a lo mejor de cantidades que pueden ir en torno a 5.000 euros, a 10.000 euros.
¿No? Madre mía.
En esa banda, o sea, que es cantidades para... acabar con la vida de una persona que, si lo piensas, pues son además ridículas. Vamos, no hay precio nunca, pero vamos, que aparte son cantidades que son irrisorias, es decir, que se encuentran sicarios desgraciadamente con facilidad. Incluso hay una página web donde, pues si te metes, no vamos a decir el nombre,
no,
pero
casi mejor que no.
Te ofrecen posibilidades, ¿no?
Madre mía, ¿cómo está el mundo de Internet? Bueno, has mencionado algunos juicios mediáticos, entre ellos el del Chule, que es, si no me equivoco, miembro del clan de los Visitas. Recuérdanos, correcto, por qué el Chule está siendo juzgado y qué es lo que ha pasado con él.
Bueno, recordarán todos tus oyentes el crimen de este hombre de 64 años, Francisco Doctor, que fue... pues acuchillado y le cortaron la carótida con un con un cuchillo en el barrio del Posento y Raimundo, en Vallecas, ¿no? Y bueno, fue una riña por la caca de unos perros. Me imagino que lo recordarán tus oyentes, que a raíz de esa caca de los perros se produjo una pelea tumultuaria donde, bueno, pues esta gente del clan de los Visitas pues acuchilló a este ciudadano, lo que provocó unas revueltas en el barrio del Pozo Tierra Mundo y la salida de todo el clan del lado de Visita. Se llaman Visita porque su patriarca en este caso era Visitación. Ellos se dedicaban a la compraventa de legumbres por todos los mercadillos de Madrid. Son aproximadamente más de 100 miembros del clan, porque Visita tuvo 19 hijos,
sí,
y a su vez pues nietos, etcétera. Y bueno, y es un clan que es muy conocido pues por todo el Pozo de Tierra Mundo, el Puente Vallecas, el Sánchez, todos estos barrios del sur de Madrid. Y bueno, y a raíz de la muerte del señor doctor, pues tuvieron que salir del Pozo de Tierra Mundo. Algunos se fueron a la Carolina, donde tenían también familia. Y ahora está siendo juzgado por el crimen. Lo que hay que determinar si es homicidio, como él dice, o es asesinato. Lo que está claro es que él reconoció que había acuchillado al vecino, pero se le pide en estos momentos 25 años de cárcel por parte de la fiscalía por asesinato.
Uh-huh. Lo que dice él es que sacó,
que eso,
sí, sacó una navaja y hizo como un amago, ¿no? Con la mala suerte, dice.
Efectivamente, que se encontró el cuchillo en el suelo cuando bajó a defender al padre, el padre también muy conocido, el Jackie, también otro hombre con antecedentes policiales, y que se encontró el cuchillo en el suelo y que le dio dos golpes al aire, y que desgraciadamente pues uno de los golpes al aire fue precisamente al cuello de este señor.
Ya, bueno, pues veremos a ver en qué queda todo esto. Oye, ¿qué ha sido de...? Fíjate que llevamos muchísimo tiempo sin hablar de Oriol Junqueras. ¿Sigue la cárcel o no sigue la cárcel?
Sí, sigue la cárcel de Lloronén. Además, hemos publicado en el cierre digital que lleva 60 días sin salir del módulo, es decir, 2 meses, a raíz precisamente del tema del COVID, que tienen confinados en su pabellón de la cárcel barcelonesa. Y aparte, sin vis-a-vis con la familia. Nosotros hemos tenido pues algunas quejas por parte de la familia de que su tratamiento carcelario pues no es el más adecuado, dicen, porque lleva 60 días sin poder ir al módulo, salir del módulo, porque sabes que él salía con Iñaki Urdangarín 3 días a la semana,
sí,
para hacer un módulo dentro de la facultad de Barcelona, dentro de una de las facultades de Barcelona. Eso también se lo han limitado, también como le ocurrió a Urdangarín. Y bueno, y se quejan de que lleva 60 días, aunque sigue trabajando. Me han dicho que ha escrito 2 libros, uno de física cuántica y otro de relatos de amor, de los cuales uno ya ha salido a la luz. Y bueno, y que también pues no deja lo que es la labor política, sigue dirigiendo Esquerra Republicana desde la cárcel, y bueno, sigue tomando las medidas de cara a lo que pueden ser el apoyo no a los presupuestos generales del Estado, que es ahora lo que están debatiendo, parece ser, desde la cárcel.
Bueno, fíjate tú, no tiene despacho montado en Lledoners, se ha publicado y se sabe completamente.
Sí, se sabe. Lo único que se quejan es eso, de que lleva 60 días sin poder salir a la calle. Pero
bueno,
también
pues,
muchos presos españoles. Te puedo decir, por ejemplo, que en Soto del Real, pues ahí aproximadamente me han dicho 10 módulos confinados.
Ya. Claro.
El único que no está confinado es el de los más peligrosos, el 5.
Ah,
es el que ahí el virus no entra.
Pues no entra, no se atreve ni a entrar el virus, fíjate lo
no
que te digo.
No se atreve ni a entrar, porque ahí está lo mejorcito, ¿no? Que tenemos en las prisiones españolas, se puede tener el módulo 5 de Soto.
Oye, ¿qué ocurre?
Entre yo es tu amigo.
¿Quién es mi amigo?
Tu amigo el cachopo.
Pero por Dios, el rey del cachopo, ahí está en el módulo 5, donde los peligrosos.
Sí. Sí, precisamente la noticia que hemos publicado es que ha pedido la salida de la cárcel, ha avalado por 7 familiares, la madre, su abuela, primo, sobrino, que la avalan de que puede salir y que no se va a fugar de España. El juicio se le ha retrasado hasta el verano del 2021 aproximadamente, y por tanto ahora en noviembre va a cumplir 2 años. La audiencia provincial le ha prorrogado otros 2 años la prisión preventiva, sabes que cada 2 años hay que renovarla,
sí,
¿no? Pero él ha hecho un recurso de súplica ante la Audiencia Provincial de Madrid diciendo que debe salir y que puede salir, y que la avalan 7 familiares de que no se va a fugar.
Ya.
Y en eso estamos, a ver lo que ocurre.
Pero esto se puede hacer. Quiero decir, te hablo desde mi absoluto desconocimiento, Juan Luis, el hecho de que haya varios familiares que te avalen, ¿eso te da, digamos, un plus para poder salir de la cárcel?
Bueno, lo que se trata es que no hay riesgo de fuga, o sea,
ya,
lo que
bueno,
él
claro.
quiere demostrar con esos familiares, es que esos familiares pues avalan la posibilidad de que no sé, que son ellos los que responden, ¿no?, de que no se va a fugar.
Bueno,
he presentado 7 avales de familiares que responden que no se va a fugar. bueno, él, por lo que me ha llegado, él está tranquilo y, bueno, él espera el juicio. Él vuelve a decir por no sé cuántas veces que no mató a Heidi Paz y que quiere que una vez por todas sea el juicio para que se sepa la verdad.
Bueno, pues ahí estamos.
También libros, también está siguiendo libros.
Ah, también está, bueno,
está,
oye.
Está siguiendo un libro de recetas de cocina.
Ah, vaya. Yo creía que iba a escribir, como todos los presos, una cosa, una experiencia vital suya en el tiempo que está entre rejas. Pero no, un recetario de cocina.
Sí, sí, sí. Bueno, sabes que era el rey del cachopo.
Hombre, perdona. Yo nunca me acuerdo ni cómo se llama, pero lo del rey del cachopo no lo sabemos. Es verdad, César Román. Lo del rey del cachopo nos lo sabemos absolutamente todos. Oye, ¿qué ocurre con los militares en la reserva que están pidiendo, bueno, pues a interior? Que, claro, que les dejen seguir trabajando, ¿no?
Sí, efectivamente. Eso es un tema además que se está leyendo mucho en el cierre digital, porque claro, estos militares a los 45 años pasan, se les acaba la vida activa, ¿no? Entonces están ahí parados con un sueldo que no llega ni siquiera a 1.000 euros, y claro, lo que ellos quieren es trabajar, ¿no? Entonces le piden, han pedido, ya lo contamos en tu programa, que pidieron ser rastreadores, se les denegó, esa es la noticia también, se les denegó, y ahora han pedido que al menos pues les dejen ser vigilantes de seguridad y que el Ministerio del Interior pues les dé la acreditación correspondiente, el TIP correspondiente, ¿no? Y han realizado una petición tanto a Defensa como a Interior para que se les pueda avalar, porque, claro, a los 45 años, pues es para su vida activa. Y ahora, por ejemplo, en diciembre van a pasar la reserva 3.000 militares más.
Fíjate
que,
tú.
Claro, y no se les hace nada, claro, que no son militares que tenemos ahí parados desde
45 años, por Dios, pero sí, son jovencísimos, evidentemente, claro. A lo mejor hoy en... para ir a primera línea de fuego en una guerra, pues a lo mejor...
No, pero bueno...
Pero claro, para hacer trabajos, claro.
Claro, trabajos, por ejemplo, igual que pueden hacerlo a los cuerpos de seguridad del Estado, policía, guardias civiles, que pasan a dependencias de oficinas, etcétera, ¿no?
Ajá.
No, bueno, está, como tú dices, en primera línea, pero bueno, eso lo han pedido y en eso estamos. Pero ya te digo que el tema de los rastreadores, que lo contamos,
sí,
por parte de Defensa se ha denegado su petición.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que va ocurriendo con estas personas. Fíjate, estoy pensando que podríamos hablar con alguna asociación de militares y reservistas, sí, para que nos, sí, digan exactamente qué es lo que sí piden, que así sobre el papel, sobre lo que publicáis en el cierre digital, parece, sí, bastante, sí, sensato. Juan Luis, que la semana que viene más, tienes 7 días para seguir investigando.
¿Vale? No lo dudes, que seguiremos dando noticias siempre en tu programa, Eli.
Un beso, hasta luego.
Otro a ti, adiós.
¿Cómo llevamos la encuesta, Honorato?
Fenomenal, fenomenal. Se están mojando nuestros oyentes, les estamos preguntando si es...
Sobre todo si están pulsando opciones desde la calle, porque hombre, cae.
Hombre, me estaba contando mojando Gloria Talavera, bien, que en la calle Ponzano llueve, pues aquí también.
Bien.
Si es mejor quedarnos en el horario de invierno o en el de verano. Pues va ganando la opción de horario de verano por el 71% de nuestros oyentes, el 29% prefiere el horario de invierno, que es el que tendremos a partir del domingo.
Ya. Ay, qué poquito me gusta a mí el de invierno.
Ya se te nota, pero no
realmente
te siguen, ¿eh?
No es que no me guste el horario de invierno, es que no me gusta que haya tan pocas horas de luz, claro, durante el invierno tengamos el horario que tengamos. Que la gente no se equivoque, que el hecho de quedarnos con el horario de verano no quiere decir que vamos a tener los días tan largos como en verano, pero
pues
bueno.
Hay que mojarse, hay que mojarse en nuestra encuesta, en Twitter, @buenosdiasom. ¿Horario de verano o de invierno?
Hasta el 1-5 se puede votar, ¿eh? Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 de Buenos Días Madrid.